Bah.
El desparche.
Porque no siempre estar desocupado
es no tener nada que decir.
Bienvenidos una vez más a esta hora de desparche. Hoy los acompañamos William, Luz, Camilo, Sebastián, para que dialoguemos y reflexionemos sobre distintos temas que durante las dos últimas semanas han dado muchísimo de qué hablar, ¿no es cierto?
Pues sí, hoy tenemos temas muy ochenteros como los 30 años de memoria por la toma del Palacio de Justicia con un Ni Me Acuerdo y la avalancha de Armero con la sección de opinión. También nos acompañan las primas sobrinas de Tola y Maruja con un tema bastante polémico que es la adopción por parte de parejas homosexuales y finalmente con una sección sobre belleza y salud. Algunas recomendaciones para hombres y mujeres que se preocupan por la imagen.
Bueno, pero pues empecemos a ponernos en desparche. ¿Qué recordamos de la toma del Palacio de Justicia, Sebastián?
Pues yo la verdad no puedo decir mucho porque ni siquiera estaba en proyecto. No tuve la fortuna de vivir los años 80, pero sí creo que el Estado se ha encargado de ocultarlo porque es muy poco la verdad lo que se sabe sobre la toma públicamente. Y pues lo último que sí vi era como una película en Caracol que era como una trama así de romance que hablaba muy poco realmente sobre el problema político que vivía en esa época Colombia.
Pues a mí me pasa lo mismo que a Sebas, porque pues yo tengo, no alcanzo a tener 30 años y lo que sé de la toma del Palacio es nulo. Lo único que recuerdo así vagamente es un documental, no sé si fue antes o después porque lo vi hace poco, donde muestran cómo le enseñaban a los magistrados el manejo de las armas y de algunos mecanismos de defensa. Pero sí, indudablemente, aún y cuando hoy se habla de paz y reconciliación, el Estado parece no tener ningún interés por hacer memoria para esclarecer los hechos y reparar las víctimas.
Yo, en cambio, muchachos, estaba recién nacida. Tenía un año y mi mamá trabajaba muy cerca. No recuerdo de mi mamá y mi padre me comentan, pero pues ella trabajaba en la Cancillería y iba a almorzar muy seguido al Palacio. Dice que era un almuerzo muy rico y económico. Ese día, por fortuna, no fue. Ahí sí, como dicen, al que no le toca, no le toca. Lo que sí sé es que le tocó quedarse toda la noche y era como a 4 casas de ahí, relativamente cerca. Pero la sensación con la que yo fui creciendo es ese miedo, ese terror, porque no solo era el Palacio de Justicia, sino también una serie de conflictos que estaban en el marco de los gobiernos. En esa disputa con la guerrilla, con el narcotráfico, la época de las bombas, del DAS, uno sentía como un miedo todo el tiempo y una zozobra.
Bien, entonces yo quiero compartir entonces un Ni Me Acuerdo para que escuchemos otras voces, las voces de familiares de las víctimas que desaparecieron y fueron asesinados hace 30 años, el 6 de noviembre de 1985. Escuchemos este Ni Me Acuerdo y hagamos memoria para que vayamos comprendiendo un poco más lo que significa hablar de paz, aun y cuando haya muchas familias y ciudadanos que no saben desde entonces dónde están sus familiares, qué pasó allí y dónde está la justicia para reparar los daños de esta violencia.
Bah.
Cuando la noticia se produce, Caracol se la comunica.
¡Extra! Ofrecemos en Caracol un boletín extraordinario de última hora.
Urgente. Acaba de ser tomada la Corte Suprema de Justicia. Atención, la situación es delicada.
Están encerrados periodistas de Caracol en la Corte. Juan Carlos, ¿qué pasa?
Instalaciones de la Corte Suprema de Justicia en el Palacio de Justicia en la Plaza de Bolívar.
Guillermo Franco Fonseca en la Plaza de Bolívar.
Sí, ya vi. Me encuentro acá, a escasos metros de la entrada principal del Palacio de la Corte. Unidades de la PM y de la policía en este momento están contestando los disparos que se producen en el interior, especialmente en el sótano. A esta hora están llegando refuerzos aquí a la Plaza de Bolívar. Se están despejando todas las zonas y esa es la situación que se presenta.
¿Está el presidente de la Corte Suprema de Justicia, doctor Reyes Chandía?
Mire, estamos secuestrados con rehenes, somos rehenes del M-19. Estamos en el cuarto piso del edificio de la Corte. Si no cesa inmediatamente el fuego, hay un hecatombe. La gente está dispuesta a conversar, viene a traer un documento para conversarlo, pero no hay manera de hablarlo y de buscar una salida civilizada a esta situación mientras no haya cese inmediato del fuego. Que la opinión pública se entere y por favor soliciten por todos los medios de convicción necesarios que el fuego cese inmediatamente.
¿Usted ya se puso en contacto con el señor presidente?
No he podido hablar directamente con él, pero sé que está enterado porque el presidente del Senado debió de hablar con él, lo mismo que el director del DAS. Que la orden sea inmediata, que den la orden de que no disparen más. Es lo único, que el ejército no dispare más, pero adentro siguen disparando. No, oigan, por favor, que no disparen más, por favor. Ayúdennos a
esto. Esto era lo que oían los colombianos el 6 de noviembre de 1985, el preciso instante en que las fuerzas militares colombianas y un comando de 35 guerrilleros del M-19 se tomaban el Palacio de Justicia en plena Plaza Bolívar, y con el telón de las sirenas y los cañonazos estrellándose contra la frase de Santander que estaba sobre la puerta del palacio: colombianos, las armas os han dado la independencia, las leyes os darán la libertad.
Cierren el equipo de los millonarios en la mitad del sprint. Entrega para Wilman Conde. Conde impulsando ahora para la gambeta. Estrada con la pelota. Va Estrada con el escénico. No puede meter el pase. Cierra bien el Junior de Barranquilla. Viene en profundidad nuevamente. La pelota la gana la zona de zaguero de Millonarios con Prince. Prince jugando con Gutiérrez de Peñeres. Frente oriental. De nuevo la gambeta. La gambeta con el escénico. El centro por elevación. Va a llegar Videla. Videla, Videla, Videla. Aquí puede estar Videla. Se demora un tanto. Videla el centro. ¡Gol! ¡Gol! ¡Juárez! Exactamente a los 13 minutos.
La televisión entre las llamas y el espectáculo de fútbol, tan propio como cualquier dictadura en América Latina. Los tanques del ejército habían disparado a las 9 de la noche y el palacio ardía. El país seguía distraído con una transmisión en vivo de un torneo nacional de fútbol. No captaba la dimensión de la tragedia. Mientras tanto, Belisario, el presidente, decía:
esa inmensa responsabilidad la asumió el presidente de la República, que para bien o para mal suyo, estuvo tomando personalmente las decisiones, dando personalmente las órdenes respectivas.
En días pasados, el presidente Belisario Betancur ofreció de manera voluntaria, pero informal, unas excusas públicas donde no reconoció la existencia de la situación de las personas desaparecidas, no reconoció la responsabilidad del Estado y no reconoció en él ningún tipo de responsabilidad como jefe máximo de las fuerzas militares en ese entonces, al ser presidente de la nación. Él simplemente enunció que si había cometido algún tipo de error, entonces ofrecía disculpas, pero no se trata de un error lo que sucedió en la retoma del Palacio de Justicia. Este fue un hecho planificado, fue un hecho previamente calculado, donde se dispuso de toda un cuerpo militar para poder responder al acto que estaba desarrollando en ese momento el M-19 en el Palacio de Justicia.
Y las víctimas, como siempre, año tras año, recuerdan la fuerza de los roquetazos sobre el palacio, las devastadoras llamas incontrolables y las más de 100 víctimas, entre ellos 11 desaparecidos y 12 magistrados.
El presidente de la República dé finalmente la orden de cesar el fuego. Inmediatamente. Un momento, por favor, un momento. Oiga, es increíble, habla Coso y Asin, el segundo al mando de este operativo. El presidente de la República no le ha pasado el teléfono al presidente de la Corte y se va a morir porque el presidente de la República ni siquiera con su poder jurisdiccional. Es increíble, el M-19 no es el que se ha tomado en el Palacio de Justicia, se lo tomó los tanques del ejército. Es lo increíble, el ejército gritó con sus tanques y que están sonando los tiros. Cuando hay 30 pisos nos morimos todos, sépalo.
Hola, buenos días. Mi nombre es Karen Quintero. Yo soy antropóloga, especialista en antropología forense de la Universidad Nacional. Como todos los 6 y 7 de noviembre, los familiares desarrollaron su conmemoración, solo que la de ayer fue especialmente visible por la relación que tiene con la sentencia, debido a que en la mañana el presidente Santos tuvo que hacer un acto de perdón público y reconocimiento ordenado por la sentencia. Y en su discurso muy claramente él dijo que estaba cumpliendo una orden de la sentencia, es decir, que esto sí deja un sinsabor profundo en los familiares, pero es coherente con la ausencia del Estado durante 30 años, a pesar de los reclamos de las familias, de las denuncias, de las demandas y el proceso penal que se adelantaba a nivel interno y a nivel internacional por los hechos ocurridos durante la retoma del Palacio de Justicia. Los familiares asistieron en la mañana al hall interno del palacio. Allí el gobierno nacional había preparado el acto de reconocimiento y perdón. Diferentes personas hicieron intervenciones contando, relatando cuál fue su experiencia frente a los hechos y también cuál es el análisis que hacen. Sin embargo, esas intervenciones no fueron consensuadas y desde allí comenzó el problema del acto de reconocimiento y perdón, porque se había acordado cumplir con la orden de la Corte Interamericana, es decir, que los familiares plantearan su postura, presentaran un discurso con sus demandas y el presidente Santos, en nombre del Estado colombiano, ofreciera su perdón y reconociera la dimensión de los hechos del Palacio de Justicia.
La tragedia tocó a muchas familias y entre los más dolorosos casos se encuentran los empleados de la cafetería. Muchos de ellos aún se hallan desaparecidos y entre sus familiares lo único que queda es la incertidumbre de las imágenes donde aparentemente se veían salir.
Estamos preguntando por Carlos Augusto Rodríguez Vera, que es el administrador de la cafetería del Palacio de Justicia, que está desaparecido ayer y no tenemos ninguna noticia. Es que todo el personal que trabaja en la cafetería, que son 8 personas, de ninguno de ellos se tiene ninguna noticia. No los han dado en las listas de los rescatados, ni detenidos, ni muertos, no se sabe absolutamente nada. Y son 8 personas y en la casa de ninguno de ellos hay noticia de ninguno.
Mi nombre es María del Pilar Navarrete, soy esposa de Héctor Jaime Beltrán Fuentes, desaparecido en la toma y retoma del Palacio de Justicia el 6 y 7 de noviembre de 1985. Para mi familia empezó los hechos del Palacio de Justicia casi a finales de la mediados de octubre, cuando fueron encontrados a 2 guerrilleros del M-19 con los planos del Palacio de Justicia. Entonces yo acostumbraba a ir casi todos los viernes a recoger a mi esposo Héctor Jaime Beltrán Fuentes, que le decíamos Jimmy, a recogerlo para ir a comprar algo y llevarlo a la casa de comida, pollo, pizza. Y me había dicho que no podía volver porque el palacio estaba siendo vigilado y era muy difícil la entrada. Entonces desde ese momento empecé a tener conocimiento que se iban a tomar el Palacio de Justicia. y empieza todo desde el 5 por la noche, cuando llega a su casa, se acuesta, y luego por la mañana se va a trabajar a las 5 de la mañana del 6 de noviembre del 85. Yo tenía que llamarlo para decirle que había logrado matricular a mi hija, y que hasta las 11 y media, de 11 a 11 y media, intenté llamarlo para decirle esto, pero las comunicaciones ya estaban cortadas. Como hasta las 12, una amiga que llegó al apartamento me dijo: Pilar, se acaban de tomar el Palacio de Justicia. Ahí empiezan esas 27, casi 28 horas en que pues vimos medianamente por televisión, escuchábamos por radio. También su hermano, que pertenecía, era escolta de un diplomático en el DAS, entonces se fue para el Palacio de Justicia casi a las 3 o 4 de la tarde y nos estaba llamando y comunicándonos qué pasó. Desde ese momento hasta que finalizó la toma, no supimos nada, y luego cuando el hermano de él logró ingresar a la cafetería, pues nos llama y nos dice que ahí estaba todo servido, los jugos, la comida, y encontró la cédula de mi esposo, pero no encontró nada de él.
Casi dos décadas después, la justicia intentó asomarse y esclarecer el humo que aún brota de ese lugar. Se inició un juicio a aquel hombre que tildaron de héroe.
¿Cuál es la que me
dice? La instrucción o la decisión. La decisión que hay en este momento de parte de la Fuerza Regular es cuál.
Mantener la democracia, maestro. Aquí no van ellos a asustarnos ni a atentar contra ninguno de los poderes ni contra ninguna de las ramas del poder público. En este momento esto es un atentado contra la rama jurisdiccional, y eso hay que dejarlo muy claro, que el ejército está en condiciones de mantener todas las ramas del poder público funcionando, porque esto es una democracia y para eso estamos, para hacerla respetar.
El presidente de la Corte Suprema de Justicia ha pedido cese al fuego.
Si a mí me disparan, yo contesto el fuego. Yo entré con mis carros, me recibieron a fuego y disparé. No sé.
Buenas noches, mi nombre es Raimundo Vázquez, abogado, y estuve apoyando todo el proceso con los abogados representantes de víctima. Bueno, en el punto de la retoma, digamos, cada día salen nuevos elementos que nos permiten inferir y que abren una nueva línea de investigación anunciada por la fiscalía, es que efectivamente el ejército permitió la toma, ¿sí?, como una especie de una trampa, permitiendo la entrada del comando del M-19. Tenían con suficiente antelación información. Además, retiran a la policía que custodiaba el Palacio de Justicia dos días antes que ocurra la toma. Hay pruebas que muestran que desplegaron alrededor del palacio a miembros de inteligencia.
El coronel Luis Alfonso Plazas Vega es sometido a juicio por la desaparición de los empleados de la cafetería, visitantes y guerrilleros. Por no poder ratificar su identidad, fueron interrogados en la Casa del Florero.
Los procesos que se adelantaron básicamente fueron dirigidos contra el comandante en ese entonces de la caballería, que era Luis Alfonso Plazas Vega, que estuvo al frente de la operación con los tanques.
En diferentes periodos presidenciales, los hechos del Palacio de Justicia y la situación de las personas desaparecidas, la desaparición de personas, había sido ya negada por el Estado colombiano. Y solo hasta el año 2010 se empieza a reconocer que existen personas desaparecidas en el Palacio de Justicia. Todo, pues, a partir también de la sentencia condenatoria contra el coronel Plazas Vega a 30 años de cárcel, pero en ese momento el presidente Santos pidió perdón a los militares por esa condena y también por la del general Arias Cabrales. Otros dos militares se encuentran en este momento vinculados y recientemente, en esta semana, fueron llamados a dar testimonio tres miembros del gabinete del presidente Belisario Betancur, quienes tienen una responsabilidad directa en el ocultamiento también de los hechos, como la para entonces ministra de Comunicaciones Noemí Sanín, quien suspendió la transmisión de las noticias, de la información sobre los hechos del Palacio de Justicia, y en su lugar se transmitió un partido de fútbol para que la gente no pudiera saber lo que estaba ocurriendo en el centro de la ciudad.
La violenta, cruenta y finalmente sangrienta entrada del ejército fue inesperada. Tanques, un cruce de disparos y un ejército victorioso y sobre todo vergonzoso se impuso sobre la salvaguarda de la vida.
Todas las 40 personas han sido evacuadas, ya han salido del Palacio de Justicia, se han sido introducidas aquí al Museo 20 de Julio.
Entonces empieza pues como la búsqueda, primero como entender que existía la desaparición, casi fueron los primeros meses que no sabíamos, pensamos que estaba detenido, que tenía estaba en algún hospital, que había sido herido, pero luego la búsqueda y tratar de asimilar que estaba existiendo la desaparición forzada, nos dimos cuenta que eran todas las 12 personas, 9 trabajadores de la cafetería, y 3 visitantes ocasionales, 2 y una que era Irma Franco, que es la guerrillera que se tomó, que estaba haciendo parte del M19. Son las 12 personas que figuran inicialmente durante mucho tiempo, casi por 30 años, como las únicas desaparecidas. Entonces empezamos la búsqueda y luego un proceso judicial que tuvo un estancamiento casi por 20 años. A los 20 años, Mario Guarán decide abrir el proceso por desaparición forzada y son vinculados Plazas Vega, Arias Cabrales y otros militares y policías que aún están activos, pero de los cuales solo han sido condenados Arias Cabrales y Plazas Vega, el primero a 35 años y el segundo a 30 años.
El mayor número de víctimas se generó durante la retoma del Palacio de Justicia, al igual que la desaparición de 12 personas. En los medios de comunicación periodísticos, para ese momento, tanto audiovisuales como gráficos, se recolectaron fotografías y videos que se utilizaron posteriormente como prueba en el proceso de investigación y pudieron ser una herramienta muy clave para poder demostrar la desaparición de esas 12 personas en custodia del Ejército Nacional, ya que en las cintas de video se ven salir vivas esas personas que habían estado como rehenes, que habían sobrevivido al incendio y que pasaron a ser trasladadas a la Casa del Florero para ser interrogadas por parte del Ejército, pero que realmente fueron torturadas, fueron maltratadas, su ubicación, información sobre su paradero jamás fue brindado a las familias y posteriormente fueron desaparecidos hasta que pasaron 30 años, el día de hoy termina la toma y no sabemos nada sobre su paradero.
Desorden y confusión, común denominador de la guerra. Fue eso lo que reinó entre las llamas de las 28 horas de sufrimiento en el costado norte de la Plaza de Bolívar. En la corte se debatía sobre la constitucionalidad de la extradición de narcotraficantes a Estados Unidos, también nexos de políticos con narcotraficantes, y también se llevaban a cabo procesos contra las Fuerzas Armadas. Todo esto quedó envuelto en llamas.
Pero por lo pronto, la justicia colombiana está lejos de haber establecido lo que realmente ocurrió en esos días de noviembre. E incluso hoy, muy pocos de los deudos pueden decir con certeza que en 1985 enterraron a sus muertos.
A las esposas y esposos, a los y las compañeras permanentes, a los hijos, a los hermanos de las víctimas, que lamentamos profundamente lo ocurrido con sus familiares. Algunos padres, abuelos, familiares murieron con la angustia de no haber conocido la suerte de sus seres queridos. y eso también duele. Por eso, en nombre del Estado, pido perdón por el incumplimiento al deber de prevención con las personas que se encontraban en el Palacio de Justicia, por la violación de sus derechos a la integridad personal, a las garantías judiciales y a la protección judicial de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
En la mañana se desarrolló el acto de perdón del gobierno. Para los familiares es complejo cómo, a pesar de la sentencia de la Corte Interamericana, el presidente Santos en su intervención reafirmó que no fue una retoma militar del palacio, sino una acción de rescate de rehenes y de las instalaciones del palacio. Igualmente, no se disculpó por el perdón que había presentado previamente a los militares, no se retractó y no reconoció la responsabilidad directa de las fuerzas militares en la desaparición de las 12 personas que son objeto de la sentencia internacional Rodríguez Vera y otros de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En ese sentido, los familiares no reconocen el acto de perdón que ha llevado a cabo el Estado colombiano, y esto pues será denunciado, como siempre, de una manera muy invisible a través de medios de comunicación amigos, pero será informado también a la Corte Interamericana a través de un comunicado de parte de las familias.
El proceso de reparación en las víctimas es algo no general para todas las familias. La reparación debe ser integral cuando suceden estos delitos de Estado. Entonces, por parte del Estado, nosotros no hemos tenido una reparación en salud, no ha habido acompañamiento a las familias. Se pagaron algunas indemnizaciones económicas en un principio a algunas familias que iniciaron unos procesos legales. Entonces, pues ha sido lento, pero realmente la reparación sería como encontrar la verdad, encontrar a nuestros familiares, de sus restos una verdad y la responsabilidad de los que hicieron esto, ¿no? Entonces, no sé si se puede hablar de reparación o reparación integral. Económicas algunas, pero reparación integral creo que va a ser muy difícil.
Más allá de este oscuro episodio de nuestra historia nacional, es necesario mantenerlo en la memoria, y 30 años después, las familias de las víctimas siguen hablando y difícilmente serán acallados.
Como ya dije, es muy difícil que exista una reparación satisfactoria para nosotros.
Ya que estamos hablando de paz, y si queremos reconocer los procesos adelantados sobre las víctimas, es necesario tener memoria, buscar la justicia y la verdad. No hay precio o posible reparación que cure las heridas de una nación ensangrentada, familias destruidas y voces acalladas, pero el reconocimiento es un primer paso.
Agradecemos a los y las entrevistadas y diferentes documentos que nos permitieron el ambiente sonoro para nuestro producto.
Bah.
Vale la pena agradecer a todas las entrevistas, tanto de víctimas como de activistas en pro de la memoria y abogados que nos dieron para lograr este Ni Me Acuerdo. A propósito entonces de esta conmemoración, vamos con una canción de Rubén Blades, este conocido cantante de salsa panameño, quien además tiene muchísimas letras con un contenido político. En esta ocasión tenemos la canción Desapariciones, que además tiene muchísimas versiones, por ejemplo, Los Fabulosos Cadillacs, El Sargento García, y es un emblema de las víctimas de la dictadura en América Latina. Desapariciones nos sintetiza el drama y la tragedia vivida por estas familias, y pues hace parte del álbum América Habla, y creo que fue prohibido, vetado por las mismas dictaduras latinoamericanas, pero pues ganaron un efecto invertido.
Creo que el álbum es Buscando América.
Ah, muchas gracias. Vamos a escucharla.
Si alguien me diga si ha visto a mi esposo, preguntaba la doña,
Se llama Ernesto X, tiene 40 años. Trabaja en celador en un negocio de carros. Llevaba camisa oscura y pantalón claro. Salió anteanoche y no ha regresado. Y no sé ya qué pensar, pues esto antes no me había pasado. Salió del trabajo para la escuela. Tenía puestos unos jeans y una camisa blanca. No ha sido el novio, el tipo está en su casa. No saben de ella en la PSN. Llama Agustín y es un buen muchacho. A veces es terco cuando opina. Lo han detenido, no sé qué fuerza. Pantalón blanco, camisa rayas.
Iguales. Y cuando vuelve el desaparecido,
cada vez. apretando por dentro.
Bueno, escuchábamos Desapariciones de Rubén Blades, una canción que a mi parecer expresa esa intranquilidad, esa incertidumbre, esa impotencia de no saber dónde está un familiar que un día salió a su trabajo, a su cotidianidad y de pronto nunca regresó. Pero lo que es peor aún, que nadie le dé respuesta a uno de su paradero. Y esa es la gran pregunta de los familiares de muchas, por no decir de todos, los colombianos que fueron víctimas de este atropello. ¿Dónde están los desaparecidos? ¿Dónde?
Sí, de acuerdo. Y yo creo que esa es la pregunta que acompaña otras aún más de complicadas. Y es que ¿quiénes son los responsables y a dónde está el Estado para esclarecer los hechos? Y bueno, desde luego, que no sea solo esclarecer, sino garantizar que esto no se vuelva a repetir. Porque de nada sirve esclarecer, salir por los medios pidiendo perdón, mientras que por otra parte se da aval a la violencia. Violencia que no solo crece con las guerras de las armas, sino con el hambre, la enfermedad, la pobreza, en fin, lo que ya muchos sectores sociales y populares vienen denunciando como garantizar la paz con justicia social.
Pues sí, yo sí creo que esas son preguntas claves que no se pueden quedar sin respuestas. Y bueno, yo creo que para eso tenemos que seguir insistiendo, porque nada de esto puede quedar en la impunidad. Y si quisiera, pues, por el contrario, cambiarles un poco el rumbo de la temática para que podamos recordar también esos años 80 de nuestro país, con todo lo que fue la avalancha de Armero, ¿no? Vamos entonces con la sección de opinión.
Bah.
De las raíces, de donde nacemos, ¿verdad? Entonces, pensando en esto, se nos ocurre una canción.
Qué difícil cantarle a tierra madre que nos aguanta y nos vio crecer.
Bueno, desparchados y desparchadas, el día de hoy queremos tocar un tema que por estos días ha cobrado mucha fuerza y pues que marcó a los y las colombianos.
¿A qué te refieres con esto, Luz? ¿Al reinado de belleza?
No, Alejo, al reinado de belleza no. Es un hecho que marcó la historia. Te daré algunas pistas. Fue en noviembre, Omaira fue la figura de este hecho, un nevado.
Ah, ya sé, tienes razón, la tragedia de Armero. Y este es un hecho que ha marcado la historia de nuestro país.
Sí, Alejo, pues fue el 13 de noviembre, una noche muy oscura y triste, que lamentablemente los habitantes de Armero perdieron algunos la vida y los daños materiales fueron irremediables, al punto que acabaron con toda esta ciudad.
Sí, a este volcán que ocasionó la tragedia se le da el nombre del volcán asesino, una frase que culpa a la naturaleza, dejando de lado esa reflexión del ser humano, quien es quien organiza el espacio y quien muchas veces no respeta los límites de la naturaleza y, lo más importante, nunca tiene en cuenta el poder de ella.
Claro que sí, y pues esto se representa en que no respetamos a la naturaleza y este abuso se materializa en la desaparición, pues, de lo que conocíamos antes como Armero, donde más de 22.000 personas perdieron la vida.
Pero estos muertos se le atribuyen exclusivamente a la naturaleza, quien actúa con ira mediante catástrofes naturales, no solo en este caso, sino a escala mundial, ocasionando numerosas muertes. Al decir esto, olvidamos la intromisión de la acción humana.
Y es aquí donde uno se pregunta, Alejandro y Viviana, ¿de qué forma es posible advertir la presencia de un evento de esta naturaleza? ¿Con qué dispositivos quizás se pueda echar mano para enfrentar esta situación? ¿Y cómo enfrentar la recuperación y reparación ante un hecho como estos?
Pues bueno, yo creo que la gente a veces no adquiere, o nosotros no adquirimos una conciencia y una sensibilidad ambiental, sino que la adquirimos al momento de que ocurren estas catástrofes. Y pues creo que ustedes aquí tocan también algo muy muy clave, que es adquirir una conciencia ambiental.
Mamá reclamó, se la paga, la llamó. Y esto no es de hoy, ya tiempos atrás voy hoy. Tigre décadas degradando, ya mamá reclamó, se la paga, la llamó.
se la venden hoy, de lo que fue a lo que soy, siempre magnifican sus latidos voy, llaman, 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 mamá tierra, llaman.
Bah.
Bueno, amenicemos el ambiente con algo de música. ¿Qué les parece si escuchamos ska venezolano con el grupo Desorden Público? Me encanta. Y en verdad es que este grupo ha sido reconocido por hacer parte de la movida independiente de este país, con unos contenidos muy críticos, muy reflexivos. Y bueno, vamos con la canción Engañados de su álbum Diablo del año 2000, que retoma la reivindicación zapatista del ya basta frente a las promesas de la democracia y el desarrollo.
Quienes nacimos en el siglo pasado, una y mil veces engañados, ahora pasamos a esta nueva fecha, arrastrando injusticia y violencia. Tantas fueron las ofertas, fueron tantas, tantas veces no cumplidas las promesas, tantas veces ofendida la esperanza, tantas veces acallada la protesta. Hablan y se gastan una millonada en armas. Muchos claman libertad y tolerancia tras sus muros del tamaño de montañas. Ya estuvo de mentira, digo basta. Suficiente hipocresía, digo basta. A este mundo patas arriba. Desde el siglo pasado grito basta. En el tercer y cuarto mundo ya tú sabes. Ofrecieron democracia planetaria, siempre y cuando nadie pase de la raya. Fue una línea impuesta desde arriba, que fue trazada por los jefes de la migra. Y toda voz no oficial que se levante, la neutraliza las agencias de noticias. La economía es la más asesina, y lo peor es que no solo cobra vidas. El planeta está repleto de veneno, y seguimos creyendo en ese progreso. Tú y yo nacimos en el siglo pasado, trillones de seres humanos. Tú y yo nacimos en el siglo pasado, trillones de seres humanos. Tú y yo nacimos en el siglo pasado, trillones de seres humanos. Tú y yo nacimos en el siglo pasado, trillones de seres humanos.
A desengañar no será, ¿no? ¿Serán los diálogos de la paz un engaño más de este país? ¿Y cuánto más nos vamos a dejar engañar? Bueno, es momento de tomar partido e iniciar procesos de cambio entre todos, ¿no?
Y pues, a propósito de engaños, para quienes crecimos viendo a papá y mamá como núcleo base de la familia, el cuento de hombres a un lado y mujeres al otro, unos fuertes, las otras lloronas, pues se acabó. Ese engaño se acabó. Al parecer la frase que dijo la señorita Antioquia hace unos años, no sé si se acuerdan, el hombre se complementa al hombre, mujer con mujer, hombre con hombre, también del mismo, hombre, del mismo modo, en sentido contrario, bla bla bla, se hizo realidad. Así es, para nadie es un secreto que en Colombia se aceptó que parejas del mismo sexo gocen del derecho en condición igualitario al proceso de adopción.
Oiga, sí, ¿no? Un tema bastante, pero bastante polémico. Mejor dicho, este pueblo que, como dice mi papá, criado con teta católica, está que se sale de los chiros. Y son muchos, pero muchos los comentarios despectivos que se han hecho respecto al tema.
Así es, y pues según Colombia Diversa, una organización LGTBI, en su página de internet dice que es una decisión histórica para que Colombia, con 6 votos a favor y 2 en contra, la Corte Constitucional aprobará que las parejas del mismo sexo puedan aplicar al proceso de adopción. Este fallo es el resultado de una demanda de inconstitucionalidad interpuesta por el profesor Sergio Estrada de la Universidad de Medellín, que evidencia la carencia de derechos que tienen los niños y niñas sin hogar en Colombia al no poder ser adoptados por familias homoparentales. Bueno, la ley 12 de 1991 de la Convención de Derechos del Niño afirma que en términos de adopción no deben tenerse en cuenta el sexo de los padres.
Bueno, pues esto lo que evidencia es que por encima de cualquier cosa, lo que prima acá ante todo es el derecho a una familia. Y ahí sí hay que abonarle ese logro al movimiento LGTBI, sobre todo y desde luego al profesor, y luego también al Estado colombiano, ¿no? Ahora bien, sí queda un reto y es para la sociedad en general, y es qué tanto aprobar desde la ley este derecho a la adopción a parejas del mismo sexo va a garantizar la igualdad y más aún el reconocimiento de los otros derechos humanos de estas personas homosexuales.
Bueno, ahí sí hay mucha tela por cortar, porque yo personalmente pienso que la reivindicación o el derecho a la vida no se representa a través de la adopción solamente. Ahora bien, si las personas heterosexuales tienen grandes dificultades, imagínese cómo serán las personas del mismo sexo. ¿Piense usted que un niño o una niña que crece con una pareja homosexual va a adquirir su visión del mundo, sus formas de relacionarse según las tendencias u orientaciones de estas personas del mismo sexo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Esto naturalmente va a afectar un orden, va a generar una ruptura en lo que debe ser la vida, las relaciones humanas, la misma reproducción. Entonces, en ese sentido, sí estoy en desacuerdo.
Yo creo que el asunto está muy nutrido, yo la verdad sí me encuentro de acuerdo, aunque creo que las discusiones no deben ser en torno a la religión o en torno al futuro de los niños, creo que se deben tener en cuenta otros aspectos, y como ya lo ha planteado Willy, hay diversas opiniones frente al tema, por parte y parte, la cosa está moviéndose. Y sin lugar a dudas, tanto de un lado como por el otro, se tienen argumentos que vale la pena discutir. Sin embargo, quisiera dejar a dos invitadas, unas primas sobrinas de Doña Tola y Maruja, para que nos permitan conocer las diferentes posturas que ha suscitado este evento en todo el país. Más que tomar una posición acá de los desparchados, queremos darle ese universo de argumentos. No siendo más, escuchemos a Gata y a Mojigata.
Casi que estoy pobre, no.
¿Quién dijo?
No, qué aburrimiento, cierto. Me va a morir de aburrimiento. Y no de vieja. Ay no, que pase la gata. Para hablar un ratico, aunque sea para echar chisme.
Ay, ay, comadre. Apuesto que tendrá muchos tindres que contarme.
No, comadre. Venga más bien, pásese y se toma un tintico. Y hablamos un ratico, ¿le parece?
Vení, vení, que yo sí te tengo uno. Oíste, Mojigata. Andado súper ocupada con la decisión de que mi hijo es mayor, ¿viste? Se va a formar una familia.
¿Cómo es eso? Cuente pues, ya se casó.
Ay, ven, ¿y cuál es el problema con que mi hijo forme una familia?
No, ningún problema, faltaba más. Pero entonces, ¿qué? Vení, contame. ¿Quién es la afortunada? Cuéntame bien el chisme, bandida. Uy, gata, berrionda.
Ay, pues, vemos y gata, no, pues... Oíste, no es técnicamente tú una nuera.
¿Cómo así? ¡Ay, qué berraco! Entonces, ¿cuántas son? Son tantas nueras.
Ven, ¿cómo te digo? Te cuento bien. Mejor dicho, es que resulta que Robertico y Richard ahora son pareja.
¡Ay, no! ¿En serio, comadre? ¿Cómo así? Pero es que en el nombre nomás de Roberto... Con el cu abierto... Ay, no, venga, en serio, no le puedo creer que es esta salvajada, hola. Y yo que lo tenía como en un... Como que era un hombre bien, ¿no? Así, como bien galanazo, todo un tipazo, pero ¿qué es esa vaina, mija? Todo es culpa de esta sociedad cochina, no se preocupe, tenaz.
Ay, oiga esta, déjame al Robertico Ricky Martín en paz. No, usted se está pasando de la raya, comadre. Se le olvida que está hablando con mi Robertico.
Ay, sí, comadre, pero es que su merced sabe muy bien. Cría cuervos y te sacarán los ojos, pues, berrionda.
Venga, comadre, pero es que hay que considerarlos. No es que ese par de muchachos se aman, se pusieron todos colorados y tiesos. Ay, hermosos.
Considerarlos, comadre. Ay, no, mija. Considerarlos. Ay, no, mija. Considéralo vos, tú. Llevarlos por allá al médico, a ver qué te dicen. ¿cuál amarse ni qué pendejadas? ¿De cuándo acá los hombres ahora se aman? Ay, no. ¿Cuándo pues viste vos en nuestras épocas algo como eso? Ay, ¿te acordás? Ay, ¿qué diría misia Clemencia de que tu hermano, don Albertico, saliera con alguien como con algo como eso? No, es que ni pensarlo.
Sí, comadre, pero los tiempos han cambiado. Estas son las nuevas épocas, pensalo.
¿Y qué con eso? Ja, tenemos que tolerar entonces, no señora. ¿Se te olvidó acaso el discurso que nos echó el cura aquel domingo? No, mija, a ti lo que te entra por un oído te sale por el otro. ¿Quién sabe por dónde te salió Robertico para que haya salido así de volteado? Ja.
Ay, pero comadre, vamos a ser francas. Aquí entre nos, fíjate nomás cuántas madres aquí en el barrio sufren con esos mijos, marihuaneros, caros y jíbaros. Porque si sale gay ahora es su problema, no.
¿Qué? ¿Eso es normal?
Bueno.
Lo que es anormal es
no, 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 y es que pensás que acaso los homosexuales hacen daño a la sociedad. Cometen algún delito por amar o el querer formar una familia.
Pero vos no pensás en los niños. Ay, ellos son realmente el futuro.
Precisamente, comadre, ¿no crees que es mejor que un niño reciba el amor? Y de una familia donde cuiden a ese niño, que supuestamente va a estar en la calle, aguantando hambre, frío y necesidades. No.
Bueno, mija, ¿pero acaso usted no se pregunta, ese niño cuando llegue al colegio todo el mundo se va a burlar de él? ¿Qué va a hacer de un lado para otro? De no tener mamá, piensen en eso. Ah,
qué se burlarán pecadita. se burlarán de vos, porque precisamente creciste con mamá Rosa. O se burlarán de ti si solo te hubiera educado don Rafael.
No, 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 pero ¿qué tratas de decir entonces con eso, gatuchis?
Ah, bueno, pues ¿qué te hace pensar que el niño lo hicieran a un lado por eso?
Porque tú misma lo dijiste, pues, estos son tiempos distintos. Y es que no ves las noticias, no ves del bullying ese. Ah, ese mismo es el que somete a todos los niños. Cuanto más si saben que son adoptados por padres homosexuales. Ah, que no viste el chico que prefirió suicidarse antes que sentirse agobiado por las burlas de sus compañeritos. Ah, bueno. ¿Quieres pensar en eso, por favor, gatuchis?
Ay, comadre, mira que eso no solo por ser homosexual o por tener padres homosexuales. Si se le montan a los negritos, a los gorditos, el problema está en que no sabemos reconocer la diferencia. Creemos que todo sea blanco o negro y no, eso no es así.
Ay, mija, pues yo no sé. Yo solo digo que no estoy de acuerdo. Eso va en contra de mis principios, ¿sabe qué? ¿Qué diría el cura? Eso es antinatural. Pues él, al fin y al cabo, allá ellos, por allá bien lejos, allá, yo no sé, mija. Ja. No, no es cierto. Pero diga algo, gatuchis, no se quede así callada. A ver, dígalo, no me mire así. Se durmió, gatuchis. Ay, está ronroneando.
Pero ese es el problema, mojigata, ¿no ves, boba? Que por culpa de nuestra mente cerrada, esta sociedad no acepta la diferencia. Y porque eso, y eso es lo que ocurre con el bullying, el rechazo, la discriminación y la exclusión social en general. ¿No te das cuenta que asumimos a las personas homosexuales como si fueran de otro planeta o si fueran enfermos? La mayoría de los casos somos intolerantes y ser intolerantes con la diferencia es algo que los seres humanos deberíamos evitar. ¿No crees, Moji?
Ajá, y entonces, ¿les entregamos el mundo, pues?
Pues, mojigata, yo no sé si sea así. Lo que sí sé es que debemos comprender a la sociedad con otros ojos.
Pero eso implica que la familia se destruya, ¿no? Ah, ¿no es cierto?
¿Destruirse? No, transformarse, mija.
Pero ¿cómo es eso, gata? Hay gatuchis, usted y sus cuentos de la transformación.
Venga. Quiere decir que no todas las familias pueden ser nucleares o extendidas. Papá, mamá, hijos, sobrinos, abuelas, nueras y todo lo demás. No.
Ah, no. ¿Y entonces? ¿Ahora qué? ¿Familias volteadas?
Pues que, así como validan a las familias monoparentales, mamá e hijos o papá e hijos, también es necesario que legitimen estas nuevas formas de familia. Mamás e hijos, papás e hijos o hijas, por mencionar casos destacados, mija. ¿Vos me entendés?
Ay, no, gatuchis. Tú eres muy chistosa. Ahora, pues saliste pues alabando al oráculo esta de la reina de Antioquia. Que entonces hombre con hombre y mujer con mujer. No, mi hija. Así como usted lo pinta, no es más que suene mucho lo que digamos. Pero eso sí, debo admitir que hay que hacer un esfuerzo por superar la intolerancia y el rechazo de otros grupos sociales.
Entonces, ¿qué hago, hijigata? Va a ser a la boda de Robertico.
Ay, no sé, mija. Pues si es en la iglesia voy. Si no, qué pereza.
Ay, comadre, usted sí. Ay,
Oiga, pero venga y le cuento, es que usted, ese chisme tan barato que me trajo, sí supo.
¿Qué?
Imagínese que ahora es que a firmar la paz.
A eso, firmar la paz está más demorado que este bus.
Oiga, cierto, qué feo. Y ahora, ay, que se subió Peñalosa.
Ay, no, qué horror. Y van a empezar otra vez con esos volardos. Imagínese, y más volardo que ese.
Ay, no, venía a montar el tren de una vez. Perdón, el metro.
Ay, pero mira todo.
Me dan ganas de bailar. Y es que mi cuerpo siente extraña sensación. Como estaba en
Bueno, ahora el asunto, además de la forma y el tipo de familia del que pues nos hablaba la gata y la mojigata, nace otro aspecto de interés, que está pues desde luego enfocado hacia la construcción del estereotipo de la mujer. Pues por lo general la sociedad construye un ideal de mujer, un ideal de hombre, a partir de los aspectos físicos.
Así es, Sebastián. Y a lo mejor el espacio donde esto se hace más visible es en los reinados de belleza. Un concurso creado para premiar los rostros más bellos, los cuerpos más esbeltos, pero que en ningún momento hacen valer a las personas por lo que son realmente, y no por lo que han hecho con sus cuerpos.
Bueno, de hecho yo tengo un dato curioso que deja en evidencia el interés del Estado por hacer memoria. Resulta que el reinado de belleza del año de 1985 se desarrolló 5 días después de la toma del Palacio de Justicia, no sin nada, uno de los acontecimientos de mayor impacto en la historia de nuestro país y que dejó ver claramente el papel del Estado para quien este hecho pasó sin mayor importancia.
Ya que tocamos el tema del reinado, la manera, como ustedes mismos lo han dicho, como socialmente se ha construido el tipo de mujer y esa relación de caras bonitas, mentes vacías, que también es un estereotipo, los invito a que veamos, nos acerquemos.
Yo creo que escuchar, porque en radio es muy difícil ver.
Con las mentes vemos e imaginamos. Pero bueno, escuchemos una sección que nos han preparado las chicas y chicos acá del Desparche. Algunos se preguntan si todas las reinas de belleza son huecas.
Pues no todas, la verdad, no debemos generalizar, ya que las mujeres tienen mucho más que dar que simplemente belleza.
De hecho, si nos remitimos a épocas anteriores, notamos que habían mujeres que no necesitaban una belleza específica para destacarse ante la sociedad. Por supuesto, voy a mencionar dos mujeres que son muy representativas a nivel América Latina. Ella es Evita Perón, impulsó el voto femenino en las elecciones del 23 de septiembre de 1945 en Argentina. Y Gloria Zea, directora del Museo de Arte Moderno desde 1969 y de la Ópera de Colombia. Considerada además una de las pioneras de la cultura del teatro y del arte aquí en Colombia.
Pero tristemente nadie las tiene en cuenta, porque lo importante para el reinado de belleza es un criterio estrictamente físico y corporal, en el que el conocimiento o el valor de la persona, y de hecho las preguntas están orientadas a temas triviales o en su defecto complejos, que buscan ridiculizar algunas de las candidatas, en que en últimas es lo que más se recuerda en un reinado.
Por eso me parece interesante el top que vamos a mostrar de los diferentes enfoques de las preguntas, dejando unas respuestas que son polémicas que han tenido lugar en el reinado nacional de belleza.
Número 5.
La pregunta es: ¿cuáles son las dos cosas que más cambiaron la calidad de vida en el último siglo?
Una de ellas es que nos olvidamos que hay un ser supremo que es justo, que nos ama y es el que maneja todo el mundo. Y otro aspecto que es muy importante es el amor a nuestra patria y el desconocer que tenemos, que somos ricos en todos los aspectos.
Número 4.
¿Cómo te sientes
siendo juzgada por un jurado internacional y no por uno de tu país.
La niña debe tener un perfil que se presente internacionalmente. Es un jurado internacional porque logra reunir, logra ver en la niña que se presente, logra reunir, logra ver en la niña que se presente, que se reúnan las condiciones para una Miss Colombia internacional.
Número 3.
En esta ocasión, la pregunta es acerca de su opinión sobre la princesa Diana.
Era Lady Di, afortunadamente que ya falleció, porque es una mujer que de verdad, es una mujer que le daba a la gente que de verdad la necesitaba y por eso quería conocerla.
Número 2.
Acá la pregunta es, que si tuviera la oportunidad de viajar al pasado, ¿qué lugar visitaría y por qué?
Iría hacia el pasado, a Roma, esencialmente Jerusalén, donde nació y murió nuestro Señor Jesucristo. Quisiera vivir esa experiencia en carne propia.
Aunque este top 5 está dedicado solo a reinas colombianas, y para que no digan que solo hay brutalidad en este país, haré una excepción, y como respuesta extra los dejo con esta joya.
Completar la siguiente máxima de Confucio: leerse y meditar es una ocupación inútil. Muy buenas noches, Panamá. Confucio fue uno de los que inventó la confusión y por eso se le ha, de lo más antiguo, fue uno de los chinos japoneses que fue de lo más antiguo. Gracias.
Número 1.
¿Usted cree que la mujer es el complemento del hombre?
Buenas noches para todos. Yo creo que el hombre se complementa al hombre. Mujer con mujer, hombre con hombre y también mujer a hombre del mismo modo en el sentido contrario. Y estamos para darnos cariño, para darnos amor. Y la mujer es el complemento del hombre en un sentido muy bello, porque le da amor, también le da el cariño. El mundo está evolucionando y cada vez le damos más amor a los hombres que en el caso colombiano alguna vez fueron machistas.
Bueno, la verdad sí es un poco sorprendente estas respuestas tan... Bueno, deja mucho que pensar. Y porque son las representantes de cada departamento y hacen quedar mal a las mujeres que están representando.
Pues pienso que no es dejar quedar mal a las mujeres de esa región. Es más bien cómo nos quieren dar una imagen errada de lo que son las mujeres. Son las colombianas, son las más bellas, sino que también tienen belleza intelectual.
Y para que se den cuenta de que algunas reinas de belleza no son tan huecas, acá les presentamos el siguiente top.
La pregunta es la siguiente: ¿por qué crees que debe ser seleccionada Miss Universe Puerto Rico?
Pienso que debo ser seleccionada Miss Universe Puerto Rico porque, aparte del deseo de querer crecer personal y profesionalmente, yo tengo un amplio deseo de ser la portavoz de mi tierra, de mis raíces, portavoz de mi cultura, de lo que nos representa a nosotros en nuestro turismo, de nuestra gente, de la belleza, la inteligencia y la personalidad fuerte de lo que es la mujer puertorriqueña. Por eso, gracias.
La señorita Valle, María Catalina Roballo Vargas. María Catalina, creo que nos queda María Isabel Rueda, columnista. ¿Quieres escuchar la pregunta? Ahí está.
Cada día los hombres y mujeres dependemos más de la tecnología en nuestra vida cotidiana. Mi duda es, ¿la tecnología es libertad o es esclavitud?
Bueno, todo depende de la educación que tengamos. El mundo tiene muchos accesos, pero depende de cada persona la utilidad que tenga con él. Se puede utilizar siempre cosas positivas que igual que cosas negativas. Por eso va en la moral, en la ética y en la educación del que las utiliza.
Muchísimas gracias, señorita.
Bueno, no son las reinteligentes, pero por lo menos Sus respuestas son más coherentes al responder que la mayoría de las reinas.
Estas reinas se han convertido en un ejemplo para la sociedad, tras que para medir la belleza de una mujer no se califica con un cuerpo ni por un carácter, personalidad, sus conocimientos académicos, pero en realidad lo que destaca esta sociedad es la belleza física.
Uy, sí, Alejandro, total, de acuerdo, ya que desde pequeña nos enseñan a adoptar un estereotipo para que podamos encajar en una prestigiosa sociedad en donde se destaca la belleza física que la belleza intelectual.
Bueno, pero a mí me parece que es algo para personas que no tengan criterio ni personalidad, ya que están exhibiendo las mujeres como si fueran ganado o un simple objeto de vitrina. Aunque sé que la belleza física es muy importante y es el reflejo que los demás ven de nosotros, no es lo esencial de una persona, ya que esta reina de belleza no mide su conocimiento, ni su actitud, ni mucho menos la forma de pensar, que es lo más importante de un ser humano.
Pues la verdad, yo creo que en el mundo capitalista moderno que nos legó el siglo XX, la belleza física es una mercancía de consumo femenino, pero también en un mundo patriarcal, las mujeres siguen funcionando como objeto para los varones, como muñequitas, ratificándose el estereotipo femenino de tonta bonita.
Bueno, este tema me parece supremamente importante, porque hay que ver que los concursos de belleza son una muestra en pequeñito de la sinrazón del mundo en que vivimos, clasista, machista, mercantilizado, dominado por poderes que generan una cultura superficial, la cual no debe quedarse ahí, sino que debe desprender desde nosotros una autorreflexión para luchar por construir un mundo de otra forma, de ver a las mujeres, no como un objeto de deseo, sino verlas con una mirada de admiración por sus capacidades cognitivas e intelectuales. Bah.
Como pudimos ver, la sociedad no resalta la importancia de las mujeres que le han aportado a campos importantes como la política, el arte y en general la cultura, precisamente por no estar inscritas en ese molde de mujeres apuestas y esbeltas. También porque estamos inmersos en una lógica patriarcal, en donde los reinados muchas veces, o la mayoría de las veces de hecho, se prestan, como lo decía Viviana, a ridiculizar a las mujeres bellas y a representarlas ante el mundo y la farándula como mujeres ignorantes y en muchos casos vacías, huecas.
Bueno, yo veo ahí un gran problema y es que en la actualidad a muchos ya nos cuesta conseguir una pareja porque andamos en la búsqueda de una Angelina Jolie o las mujeres en un Brad Pitt y se nos ha confundido esa idea de la estética en donde pues ponemos de primera la belleza y se nos olvida construir las relaciones con hombres y mujeres desde lo afectivo, desde lo político, lo cultural, en fin, lo que ya se ha venido planteando.
Bien, luego de esta reflexión con relación a la belleza y al reinado, queremos despedirnos con un tema musical de un conocido grupo de rock colombiano, Aterciopelados. De su álbum La Pipa de la Paz, es el tercer álbum de estudio de la banda colombiana. Este proyecto supuso su primera nominación al Grammy como mejor álbum latino alternativo y lo llevó a extensas giras en Estados Unidos, Latinoamérica y Europa.
Vamos entonces con Miss Panela y les recordamos que nos pueden seguir en nuestra página de Facebook con el nombre del Desparche. También pueden encontrarnos en el canal de YouTube Radio Es Una Paz y escucharnos en la Radioteca y o escribirnos en nuestro correo sumapazradioescolar5@gmail.com. Chao, desparchados.
Consentimiento, compadre.
Era la reina de no sé qué cosa cuando la vio por TV. Preciso, pues se la dio a conocer.
de todo este mal amor lo obsesionó. Dando malos pasos, el nuevo rico se volvió.
Tanto billete lo confundió.
No importó a quién, por encima le pasó.
Hasta que al fin la coronó.
Le siguieron el rastro y la DEA la agarró. Y esa mujer lo delató.
Siempre estar desocupado
es no tener nada que decir.